Este es el resumen de la semana. Una nueva semana y ya van 1000. ¿Cuánto tiempo más llevará? Menos mal que estos pibes me hacen reír un rato.
Usted es, es como Ventura.
No me diga eso.
Por el pelo y por lo provocado.
No me parece. Mi pelo no se parece al de Ventura. No, no empecemos con eso.
Pero son dos impenetrables.
¿Otra vez el tema del pelo de Ventura? No.
Bueno, está okay, bien. Escúcheme. Entonces, quedamos... Brenda Snicker.
Sí, usted se parece mucho a Julieta Díaz, lo cual la favorece un poco más de lo que me dijo a mí.
¿Por qué ya me lo dijeron un par de veces?
No se parece mucho, pero si uno lo fuerza un poco va bien.
No, pero no me parece.
Usted tiene la cara más angulada, vio que ella es más como cara de torta.
Ella es más galleta.
Sí, cara de galleta.
Más galletona.
Eso, sí. Sí.
Pero no, no nos parece, yo creo que no nos parecemos. Todavía no encontré la famosa que es igual a mí.
Valeria Flores. Maestra, lesbiana, masculina, queer. Basta de diversidad. Es tiempo de disidencia sexual.
El eje de lucha es la heteronormatividad y no andar clasificando a los sujetos si son lesbianas, gay, travestis o trans. Que es importante nombrarlos, sí, pero no encapsularlos en determinada narrativa como si todos y todas fuéramos iguales. Justamente la heteronormatividad es un régimen o una norma que se establece por códigos visuales. Por eso lo que hay que cambiar es la mirada, ¿no? O sea, la forma de percepción del otro o de la otra. Porque si seguimos teniendo una mirada en función de hombre-mujer, masculino-femenino y heterosexual, digamos, es como bastante difícil empezar a incorporar otros matices, otras formas de vivir los cuerpos, otras estéticas.
Atanasoff, de apellido Atanasoff.
Atanasoff,
no sé si es algo de Alfredo Atanasoff, pero se parece mucho a Linares. Y era una mesa de debate donde enseguida todos entendieron que tenían que levantar el tono. Pero poné fotos.
Fotos.
Vas a ver que es bastante parecido. No, te aparece una Atanasoff de 1800.
No, pero ¿cómo era el nombre? ¿Qué tengo que poner?
No me acuerdo el nombre. Alfredo no era. Alfredo era el que estaba con Duarte.
Narváez.
Sí, Atanasoff de Narváez, imágenes. Y van a ver ustedes... No, Alfredo Atanasoff no.
Francisco de Narváez, Alfredo...
Gonzalo Atanasoff.
Gonzalo Atanasoff.
Sí.
A ver.
A ver, ahí tenés una foto donde está con uno.
Gonzalo...
Tiene su propia página, me parece, ¿eh? Lo acabo de ver. Mm-hmm. Gonzalo Atanasoff.
¡Ay! ¡Es igual!
¡Es igual!
Zanelli, siempre la liga.
Puerta de la escuela, 6 de la tarde... Salgo decidido a hacer lo que me había indicado Golsen, o sea, mi coach.
Sí.
Cruzamos el umbral de la puerta, que era una reja. Aguilar se da vuelta y se me viene al humo y me pega dos trompazos. Y el primero me rompe la cara. Me rompe la cara, me afloja todos los dientes. Me los aflojó de verdad los dientes. Esto no estoy exagerando, no es una figura poética.
¿Y el segundo?
Y el segundo me la dio del otro lado de la cara, que me dejó un ojo que todavía no me crece la ceja. Y después me desperté en un estacionamiento que quedaba a media cuadra de la escuela, que me estaban tirando agua con un balde.
¿Cómo llegó hasta ahí?
Y alguien me llevó, pero el dueño del estacionamiento se reía y me decía: te cagaron a trompadas, te cagaron a trompadas.
Además, se tiró contra el Bombón Varela. Agárrate conmigo si te la bancas, o querés cobrar de nuevo.
Usted sabe que Gustavo Varela es hippie.
Sí, lo sé.
¿Y entonces a dónde se va?
A San Francisco.
A San Francisco.
Claro.
A San Francisco. Yo vi que tiene una vincha con el símbolo de la paz y la cara de Gardel.
Sí.
Y una corbata.
Sí, sí.
De todas de colores, qué sé yo, ahí con el Chantecler, con el Marabú.
Ya era hora igual que se tome un avión a algún lado, porque cada vez que él me dice estoy en Ezeiza, yo me lo imagino parado en el medio de la pista mirando los aviones.
Yo también.
Y era hora de que se suba alguno.
Yo también, era hora.
Por suerte el Bombón Varela responde, dedetismo de intelectuales jocosos.
Justamente él, que ha ido a morar a Nueva York durante 2 meses, y desde allí quería construir una doctrina revolucionaria para la Argentina, que me envió por correo. Lo que... pero bueno, dejemos. Digo, no hay... con ciertos sujetos no hay alternativa, no es posible poder edificar un sentido compartido.
Tinamen, un año del 15M en España. Alberto Nenclares, el indignado que estaba de guardia en Argentina.
Uno de los grandes problemas que tiene el 15M es el hecho de que reclama una cosa que no va a volver más. Es decir, pudo reclamarse el año pasado, pero después de los ataques al estado del bienestar salvajes que se han hecho durante este año en toda Europa, no tiene sentido seguir reclamando eso como gran ideal. Pero por otro lado, todavía no hay otro ideal que reclamar. Entonces, no es tanto la nostalgia, sino de decir, bueno, mientras pensamos en una nueva, por lo menos no me saques esto. Creo que esa es un poco la visión originaria. Otra cosa es que hay otra gente que está alrededor del 15M o incluso fuera del 15M que sí que está muchísimo más devastada, como pueden ser mis padres, ¿no? La generación de los que nacieron en los años 50, que están totalmente vencidos, destruidos. O sea, están diciendo, me da igual, nos han sacado todo lo que teníamos, todo por lo que luchamos, y no va a volver nunca más. Entonces los jóvenes al menos dicen, no jodan a mis viejos con esta historia, y a mí ya veremos lo que hacemos conmigo. Esa circulación, ese engranaje, es el que no está funcionando suficientemente bien engrasado, yo creo.
Diego Stulwark. Hipótesis sobre el movimiento de indignados.
Dos hipótesis que están circulando, la de simplemente desconocer al Estado y simplemente desconocer los planes de futuro que se le vienen proponiendo a la gente y vivir como si ya el movimiento hubiera triunfado. Vivir hoy ya como si el movimiento hubiera triunfado, como única posibilidad de abrir una imaginación nueva. Y por otro lado, la gente más de Ilonia, que me parece que tiene una táctica política un poquito más tradicional a la hora de pensar, y por lo tanto también algo más realista, lo que dicen es inevitable que el régimen político se recomponga, es inevitable que haya representación política, pero entonces presionemos de modo tal que nuestros próximos representantes tengan que escucharnos más, tengan que incluir en su programa eso que las élites políticas están desconociendo todo el tiempo como demandas.
Vi este inicio del programa en el cual había unos 100 periodistas diciendo queremos preguntar. Les daba vergüenza cantar, o sea, si van a tener una idea, chicos, que lo que tiene que ocurrir es que hay un coro de gente que va a estar diciendo queremos preguntar, fíjense que no esté tímida esa gente, porque parece que no quieren preguntar, que les da vergüenza la idea.
No, y además, el primer periodista que agarran es a Fernando Bravo, que está tan estirado que tiene las fosas nasales de oído.
Bueno, pero no se meta con la cara de Fernando Bravo. No,
y lo primero que le pregunta es, le quisiera preguntar a la presidenta, ¿qué opina de este programa? Yo le pego, pedazo de pelotudo.
Lamentablemente antes decía INDEC con mayúscula y ahora la convirtieron en INDEC con minúscula.
¿Cuál es la diferencia en ese caso?
Y muchos le dicen Instituto Nacional de Espejitos de Colores.
La que hablaba era Cintia Poc, trabajadora del INDEC, nucleada en ATE. Los números manoseados del organismo llegan a decir que el kilo de pan está a 3 pesos con 80.
La gravedad está en que, bueno, se utilizan también estos datos de costos de los productos para calcular, por ejemplo, la pobreza e la indigencia, y es muy fácil decir la pobreza ha disminuido a este nivel y prácticamente se ha extinguido la indigencia. Claro, si uno utiliza un metro que es cada vez más reducido, porque bueno, estamos hablando de canastas con estos precios, un pollo por ejemplo a 4,40 el kilo, si uno mide la pobreza con ese tipo de precios, obviamente cuando uno achica el metro todas las distancias se achican.
Me aburro mucho.
Ay, dale, Guido. Guido.
Me aburro en la gestión pública, Marielita.
Ay, Guido, estás llorando, por Dios. Nunca te vi así.
Marielita, necesito ver pingüinos tenidos de fucsia. Avionetas aterrizando en jardines. Jardines con esculturas de gelatina. Una bala perdida en la noche que le pegue en la pierna a Coti Sorokin. Me aburre la gestión pública, Marielita.
Bueno, bueno, todo eso ya va a volver.
A lotos negros en la gestión pública, Marielita.
Sí, ya sé, Guido, ya sé. Ya va a pasar.
No me abraces que vas a conocer a Manguera, ¿eh?
Bueno, Guido, ya. Guido.
Es que me aburro.
El disco de la semana. Arbolito. Acá estamos.
Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra.
buen día para todos. Bueno, por supuesto, una de las noticias del día y de la semana es este escándalo físico que han interpretado el DT de San Lorenzo, Caruso Lombardi, y el entrenador físico, Fabián García, a la salida de un programa televisivo. Ambos realmente enfrentaron una pelea muy violenta, filmada, y que en este momento, por supuesto, es furor en la internet y en las redes sociales. Un verdadero papelón del preparador físico de Madelón, que le metió un piñón arriba del calefón, comiéndose un canelón arriba de un gomón, escribiendo en un renglón,
Lucía,
le picó un escorpión y le dio sarampión.
Lucía,
y ya puedo ser letrista del Cuarteto de Nos.
Nadie investiga Botnia. Ana Angelini, de la Asamblea de Gualeguaychú.
No se está cumpliendo con nada de lo estipulado por la Corte Internacional de la Haya, ni lo prometido por el Uruguay, que en algún momento ambos presidentes dijeron si contamina la cierro. La contaminación está por informes todos estos oficiales, y la vemos en el río con la floración algal, que cada vez más abundante, el aspecto del agua ya no es el mismo de antes, y sin embargo no ha habido ningún avance en el sentido de decir, bueno, hagamos las cosas como corresponde. Bornia está contaminando el río Uruguay en una forma muy muy grande, porque lo que vuelca Bornia es equivalente a una ciudad de 24.000 habitantes.
Esta semana, focha de músicos. Juan Pidi Leone, presentando su disco Sin Palo.
Se da haciéndome la pregunta, bueno, a mí que me invita tanta gente a tocar tantas cosas tan diferentes, cuando si elijo yo hacer una lista de temas, ¿qué elijo tocar? Esa fue como la pregunta que me disparó, ¿qué lista buscar para este disco? Y fue una pregunta que la fui indagando en eso, en vivo, tocando en vivo, y después de un par de años de que existiera el proyecto en vivo, filtrando, descartando lo que no me gustaba tanto, quedó este disco cortito, pero 10 temas que son variados y que me gustan.
Vale, que a lo mejor me lo merezco y bueno, pero mi voz no te la vendo, puerta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta.
Vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos, puerta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, a mí me vale madre.
Tengo pomada para todos los dolores, remedios para toda clase de errores, también recetas para la desilusión.
Tengo pomada para todos los dolores, remedios para toda clase de errores, también recetas para la desilusión.
Y no es igual, porque vale, que a lo mejor lo merecemos y bueno, pero la voz no la vendemos y puerta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta.
Vale,
que a lo mejor lo merecemos,
bueno,
pero la voz no la vendemos,
puerta.
Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, a mí me vale mal.
Otro músico, Marcelo Schiaga, no es cantautor, te quedó claro.
No es el término más feliz para mí, para la música, me parece. De hecho, viste, en España se dice cansautor. Es un tipo con una griega, mucho, en un momento te cansa. Hay muchas veces me ponen notas cantautor, viste. A veces me tomo el trabajo de aclarar, no me siento eso. Digamos, me siento más un compositor que por ahí hace música, puede ser instrumentada de varias formas. Que trata de desarrollar un mundo propio y listo. Sí, cantautor. Y después hay gente como que viene y te dice, bueno, pero ¿qué sos? ¿No sos cantautor? ¿No cantás y sos autor? Sí, pero no sé, digamos, no es exactamente eso. Y hay un imaginario popular de cantautor que es, no sé, José Luis Peral.
Al fin vuelve el rock. El Rafa Ferrayolo vino a hablar de su banda Paquidermos. Mañana presentan su disco en el especial de una que voy y le tiro la bombacha.
Juntábamos con un amigo, con el Víctor, ahí que compartíamos el pasaje Rauch. Grabábamos nuestras charlas, ¿viste? Porque para nosotros eran interesantes, estábamos en una demencia, ¿viste? Y después, como había instrumentos cerca, empezamos a hacer canciones. Ese verano lo invito a Goya y un amigo abre un bar y me dice, ¿quieren tocar? A mí me parecía rarísimo, ¿viste? Tocar. Encima yo ya estaba en la radio, ya conocía todo el mundo de las bandas, ¿viste? Y dijimos, sí, dale, hay 3 temas, podemos hacer 4 covers, ponerle, tenemos una lista. Hicimos el primer After Hour ahí en Corriente. se llenó, tocamos y fue un delirio, ¿viste? Cuando pasa algo que voy a decir, bueno, qué loco. Y me encuentro con Julio Sleiman, que ahora es de La Quimera del Tango, y me dice, yo armé un estudio, ¿quieren grabar? ¿Viste? Y fue así, entonces grabamos el disco y a partir de eso ahora, mirá, hace 6 años que no paramos de tocar por todos lados.
¿Pero qué es esto? Los miembros de la tribu me ofrecen un brebaje verde con agua caliente y lo toman con un sorbete de acero que pasan de boca en boca sin limpiar. Veamos de qué se trata esta rara costumbre. Tiene un sospechoso sabor a salchichita. Debe ser alucinógeno. Seguro que le habéis puesto algo a esta manga de hippies.
¿Qué te pasa, chabón?
Bueno, chabón, me estás hablando en idioma nativo y no lo entiendo. Parece haber un baile típico también con una escoba. Las mujeres resultaron ser las guerreras de esta tribu.
Tomá, pelotudo.
Ya quiero volver a la civilización de Blackberries. Quiero volver a la península. ¡Auxilio! ¡Auxilio!
Así es, Rubén Darío, el Twitter de Pasada de Línea es @PDL2012. Martín Sabatella dice, por favor, mi cuello mide menos que la inflación del INDEC, inflame el cuello. También se suma Horacio Rodríguez Larreta que dice, no es lo mismo un paro de metro delegado que un delegado que se le para un metro. Jorge Lanata tuitea, quisiera preguntar, si Daniel es amoroso, Victoria es cachondita, Jorge Altamira nos escribe, las barra bravas son un invento burgués como las barras de cereal. Aguanten los bohemios de Villa Crespo.
Hasta donde las redes sociales instalan agenda. Santiago Marino, fuerte al medio.
Las nuevas tecnologías que habilitan nuevos medios por soporte tecnológico y por capacidad del usuario para producir contenidos, ni por asomo pueden disputar la construcción de agenda que los grandes medios, que los medios masivos, los medios más usados, los más escuchados, pueden imponer. No es que los medios como la radio y la tele no le den bola a lo que pasa en Twitter y a lo que pasa en Facebook, sino que, como hemos dicho la semana pasada, intentan operacionalizarlo para incorporarlo en su órbita y que no se les escape de la mano a partir de algunas posibilidades que tienen esos medios nuevos, Twitter y Facebook, de imponer algunos temas de agenda. Ahora, de ningún modo podemos pensar que eso se traslada al uso masivo de la población, en tanto los niveles de acceso a las nuevas tecnologías ni por asomo superan el 30% de cada uno de estos países.
Entrevista a Javier Cantero, presidente de Independiente, realizada por el programa Full Táctico. Nosotros nos la choreamos y la pasamos. No, mentira, compartir es bueno. La violencia en el fútbol y las barras bravas.
Y la mayoría de la gente, como se está demostrando, no de Independiente, sino de todos los clubes, quiere que esto se termine, pide que esto se termine. Allí los políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias. Si los políticos van a estar a la altura de las circunstancias, esto se va a cambiar. Si no, no. De cualquier manera, yo creo que acá no solamente es un problema de juzgar y castigar, que por supuesto a un grupo seguro que le corresponde, sino también de tratar de disolver esas bandas a veces que son violentas o armadas. Porque hay habitualmente 4 o 5 personas que guían eso, y después hay 200 o 300 que lo siguen, pero que en realidad siguen ahí con una especie de paternalismo que le da seguridad. Pero bueno, esa gente uno pudiera cooptarla y ese paternalismo darlo desde el club, desde la institución.
El paro del subte. Néstor Segovia, de Metro Delegados.
Esperemos que hoy, por ejemplo, traigan una respuesta, ¿no? Sinceramente estamos bastante preocupados de que no se solucione hoy, porque si no se llega a solucionar, nosotros tenemos un paro pactado para la semana que viene, y seguramente va a ser arriba de 36 por tiempo, por tiempo determinado.
Un millón de rehenes por el paro de subtes. Negociaciones hasta las 2 de la mañana donde no se llega a ninguna conclusión y nos preguntamos, ¿de qué hablan?
Nos preguntamos también si no existen otras maneras de protestar, ¿no? Porque esto evidentemente termina afectando al usuario, a quien viaja desde su casa al trabajo o del trabajo a su casa todos los días. Son víctimas reales.
Mira, María, yo viajo todos los días en subte y te quiero decir que veo como muchos, y perdón la utilización de esta expresión, como muchos trabajadores se rascan, ¿eh? Hay uno, el Ángel Gallardo, que siempre está comiendo un sándwich.
Una oyente se enojó con esta parodia. Don Julio la sale a bancar.
Les quiero mandar un beso a una damnificada por el paro de los subtes. Se llama Cecilia, que vive en José Mármol. Y le protesta a los chicos de la Maremembote. Dice, chico, ayer llegué a mi casa en José Mármol casi a la medianoche por el paro de los subtes. Me sentí boludeada por ustedes, con la sátira del noticiero facho que hicieron hoy. Realmente hay que buscar nuevas formas de protesta que no perjudiquen a los que sufrimos. Un beso para vos, Cecilia. Y pensemos también, ¿por qué tu fuente laboral tiene que estar a 3 horas de tu casa? Para pensar el modelo de país que tenemos. La concentración en las grandes urbes.
Después, don Julio me quiso levantar.
Hoy, invité a una locutora muy especial. Buenos días.
Buen día, don Julio.
Qué linda que se vino hoy con ese metalcito de colores en el vestido.
Jaja, usted siempre tan caballero.
Muy bien, vamos a empezar el recorrido por estas frases y refranes populares. Vamos con el primero, locutora.
Al que quiere, Celeste, que le cueste.
¿De dónde viene esta frase? Quien anhela obtener algo muy valioso debe estar dispuesto a afrontar su precio. Esto es lo que significa.
Eduardo Gruner, sociólogo. El modelo productivo argentino.
¿Está bien estatizar YPF? Por supuesto que está muy bien. El problema es que esto no ha sido una verdadera estatización. Quiero decir, cambiar a Repsol por Exxon o British Petroleum, que es lo que probablemente va a suceder, puede estar bien o mal en términos técnicos, pero no se puede transformar eso en una gran épica nacional. Se trataría de examinar cuáles son esos logros en el contexto y en la lógica de los límites de un modelo que a algunos les gustará más o menos, pero que tenemos que convenir que no pone radicalmente en cuestión males estructurales que vienen de toda la historia argentina. Habría que ver desde mismísimo mayo de 1810 cómo se ha conformado este país y cuáles han sido las instancias que han supuesto verdaderamente una ruptura o una discontinuidad con ese modelo originario.
Bueno, chicos, buen fin de semana. No me digan que están esperando un remate gracioso. No se me ocurre nada. A ver, ya sé. Imito bastante bien a Alf. Suertudo, ven para aquí. Quiero comerte. Hola, Willy Tanner. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Perdón, eso es de Bugs Bunny. Quedé como el culo. Esto pasó hoy.
Hoy hablamos con Luciana Paul, miembro del equipo de investigación sobre políticas de seguridad y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, la violencia policial incluso cuando están fuera de servicio.
Los últimos 10 años, en el área metropolitana de Buenos Aires, tanto la Policía Federal como la Policía Bonaerense, el accionar de policías fuera de servicio provocó la muerte de casi 500 personas. Y más o menos la mitad de los casos intervienen policías que no están de servicio y muchas veces no están ni siquiera en el lugar de su jurisdicción. Hace décadas que viene este problema. En la Policía Federal es un problema muy grave porque vos tenés que más de la mitad de la gente que mata a la Policía Federal es fuera de la Ciudad de Buenos Aires, es en el conurbano y por policías que están fuera de servicio. Entonces la gestión institucional de estas fuerzas no puede desconocer este hecho.
www.marencoche.wordpress.com para escuchar en minutos nada más este resumen semanal. Además, mis queridos, ya se vienen los bróster acústico para cerrar Cumbia Punk esta semana marencochal.
Vine en una misión oficial, organizada por el inefable Guillermo Moreno. ¿Dónde está Moreno? Ahí está, comiéndose un patty. Realmente, esto es impresionante. Estoy con una importantísima comitiva argentina de funcionarios y también de empresarios que creen en nuestro país. 400 empresarios. Miren, el avión estaba tan lleno que parecía un vagón del Sarmiento. Estamos, nada más, ni nada menos que en Angola, en el África subsahariana. República de Angola, Kikongo, Kimbundu, Umbundumbum, una nación en reconstrucción.